Las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, que llegaron en la noche del jueves a Uruguay, fueron aplicadas este fin de semana a unos 900 integrantes de los equipos de vacunación, incluidos vacunadores y asistentes.
Hoy se empieza la inoculación del primer grupo de población habilitado, unas 140.000 personas que tienen tiempo hasta el 15 de marzo para agendarse. Ya para hoy lunes tienen su turno unas 20.000.
El Ministerio de Salud Pública comunicó que al cierre del domingo había 47.120 agendados de la primera etapa.
Recordemos, este segmento inicial comprende a trabajadores de hasta 59 años, inclusive de la educación. Estamos hablando de CAIF, preescolar, primaria y enseñanza media. También a policías, bomberos y militares en actividad, a trabajadores del INAU y al personal aduanero de primera línea de control en aeropuertos, puertos y frontera seca. No están incluidos los funcionarios universitarios, ni docentes ni no docentes.
Hay cuatro vías de comunicación para agendarse. El WhatsApp 098-999-999, el teléfono 0800-1919, está la aplicación Coronavirus UI y la página web www.gub.uy/UruguaySeVacuna.
Recuerden que la reserva de hora no es presencial para evitar aglomeraciones, pero una persona puede agendar a otra si cuenta con los datos solicitados. Estamos hablando de cédula de identidad y fecha de nacimiento.
Hay mucha expectativa por saber cómo han venido las cosas entre sábado y domingo, cómo se despliega hoy el operativo. ¿El Ministerio qué dice?
Bueno, el Ministerio de Salud Pública tiene previsto brindar una conferencia de prensa hoy lunes a las 9 de la mañana.
El monitor oficial de la pandemia en Uruguay reportó anoche 633 casos nuevos detectados en 5.540 exámenes. Hubo además 5 muertes de personas con coronavirus.
La tasa de positividad fue ayer de 11,42% y en el promedio de los últimos 7 días quedó en 11,18%, muy superior al tope de 4% que fija la Unión Europea para poder seguir el hilo epidemiológico.
La cantidad de personas que cursan la enfermedad siguió subiendo. Al momento hay 7.347, que son 418 más que el viernes pasado.
También aumentó la cantidad de pacientes en CTI. Actualmente son 76. El viernes, recordemos, había 67.
Sí, recuerden que la semana pasada hablábamos de que los datos estaban mostrando como tendencias aparentemente contradictorias, ¿no? Sí. Subían los casos nuevos, subía el total de casos, pero bajaban los internados en CTI.
Llegamos, bueno, a tener 61, ¿no?
Sí, eso tenía su explicación, porque el indicador personas en CTI va con retraso con respecto a los contagios, etcétera. Lo explicaba el ingeniero Marcelo Fiori, con quien charlábamos el viernes sobre las 8 de la mañana. Bueno, ahora se quebró la tendencia de los enfermos en CTI. Hasta el fin de semana, justamente, venía bajando. Ahora empezó a subir de nuevo. Y si hacemos otro resumen, desde que se declaró la emergencia sanitaria hemos tenido 57.994 casos y ¿cuántas defunciones? 608.
Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno y Montevideo se mantienen en la zona roja de riesgo según la escala de la Universidad de Harvard. Rivera encabeza despegado esa lista de 5 departamentos en zona roja con 45,25 contagios nuevos diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Una enfermera del departamento de Florida falleció el viernes con COVID-19. Su muerte constituye la sexta en el ámbito de la salud en Uruguay.
Se trataba de Silvana Hernández, de 36 años, empleada de la mutualista Comet y funcionaria de salud pública, según confirmó la Federación Médica del Interior.
Hernández estaba en CTI desde el 22 de febrero, tras haber atendido a un paciente que no tenía el resultado del hisopado y luego dio positivo de coronavirus.
Para Daniel Ayala, integrante del Consejo Ejecutivo de la Federación Médica del Interior, de FEMI, existe una sensación de falsa seguridad.
Para una comunidad chica, capaz que para Montevideo, igual es muy doloroso y muy fuerte. Pero para una comunidad chica como la nuestra, de miles de habitantes, esto es un mazazo real, ¿no? Y el trabajo en la salud es eso, es seguir, a pesar de los pesares, no se para nada acá. Hay una sensación de falsa seguridad. O sea, llega la vacuna, se termina el problema. No se termina el problema. Hasta que no haya un porcentaje elevadísimo de la población vacunada, sigue siendo un problema enorme.
Ya volvemos con más noticias. Hoy lunes 1 de marzo, fecha oficial de comienzo de las clases en primaria, secundaria, UTU, está previsto un paro de 24 horas convocado por la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. El inicio del año lectivo se da en inicial en las escuelas y el ciclo básico, o sea, primero, segundo y tercer año de liceo, mientras que el 8 de marzo empiezan los cursos en bachillerato. La medida sindical de fuerza en secundaria, la que resolvió FENAPES, responde a que 15 trabajadores del Liceo Departamental número 1 del Departamento de San José fueron sumariados y separados del cargo por 6 meses con retención del 50% de sus haberes porque en octubre de 2019 se tomaron fotos en el marco de la campaña del sindicato en contra de la reforma constitucional Vivir Sin Miedo que impulsaba el entonces senador Jorge Larrañaga.
El comunicado de la resolución del sindicato expresa que habrá una movilización en defensa de las libertades sindicales y el total apoyo a los compañeros y compañeras afectadas. Y añade, no a la casa de brujas, no a la persecución sindical, el miedo no es la forma, solidaridad y lucha por nuestras compañeras y nuestros compañeros, viva la educación pública.
Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, publicó en Twitter capturas de pantalla con la noticia de que FENAPES advierte que no están dadas las condiciones para un inicio normal de clases y comentó, los mismos de siempre pronostican caos en el inicio de las clases. Uruguay afronta una crisis sanitaria sin precedentes y a pesar de ello comenzamos este lunes. Es lamentable que un paro afecte a miles de estudiantes. Sin perjuicio, informamos que los liceos estarán abiertos.
José Olivera, dirigente de FENAPES, dijo a La Diaria sobre estas expresiones de Robert Silva que ya en la década del 90 se aplicó una práctica política con el fin de generar la grieta en la sociedad y en el cuerpo docente. El sindicalista argumentó que no todos los profesores que fueron sumariados se sacaron fotos dentro del liceo. Dijo que también la actividad sindical está permitida dentro del lugar de trabajo y que eso fue una acción en el marco de una posición sindical con respecto a un planteo generado ante la ciudadanía, hecho fuera del horario de trabajo, cuando la actividad sindical está permitida y reglamentada, finalizó. Olivera opinó que la situación de los docentes de San José, que fueron sumariados, demuestra que se puso lo político por encima de lo jurídico, porque se genera a partir de una denuncia presentada por una directora X que a esta altura no existe. El sindicato argumenta que luego de ser analizada esa denuncia fue archivada en la pasada administración y ahora, sin embargo, se decidió reabrir el caso.
El comienzo de clases en UTU será normal, ya que la Asociación de Funcionarios de UTU dejó sin efecto un paro previsto para hoy, luego de analizar una propuesta que presentaron las autoridades el jueves pasado en una instancia bipartita.
Esa medida, luego dejada de lado, había sido convocada por el recorte de horas y grupos en general, pero en particular por la disminución de cargos de educadores y en la unidad de alfabetización laboral.
7 de la mañana y 18 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
El gobierno de Irán dijo que no considera que este sea el momento apropiado para mantener una reunión informal sobre el acuerdo nuclear del año 2015.
El encuentro había sido propuesto por Europa con el aval de Estados Unidos, cuya salida del acuerdo en 2018 derivó, recordemos, en que Irán empezara a incumplirlo.
La Cancillería iraní señaló en un comunicado que teniendo en cuenta las recientes posiciones y acciones de Estados Unidos y los tres países europeos, este no es el momento apropiado para celebrar la reunión. Agregó además que no ha habido ningún cambio en la posición y el comportamiento de Estados Unidos que justifique un encuentro.
El presidente Joe Biden ha planteado que su país podría volver al acuerdo siempre y cuando Irán empiece a cumplirlo. Teherán reclama lo contrario, que Washington le retire las sanciones antes de empezar a dialogar.
Vamos a la interna de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump regresó a la escena pública con un discurso que pronunció en la Conferencia de Acción Política Conservadora.
Trump dijo que podría volver a ser candidato presidencial con el Partido Republicano, descartando la posibilidad de formar un nuevo partido, algo que, según medios estadounidenses, llegó a hablar con sus asesores. Además, reiteró que ganó las últimas elecciones, algo que no ha logrado probar ante la justicia.
But who knows? Who knows?
Pero quién sabe, incluso puedo decidir vencer a los demócratas por tercera vez. No estamos creando nuevos partidos. Estuvieron repitiendo, él va a formar un nuevo partido. No, tenemos al Partido Republicano, más unido y fuerte que nunca antes. No voy a empezar un nuevo partido, eso fue una noticia falsa, añadía Trump.
That was fake news.
Además de criticar al actual presidente Joe Biden, Trump dijo que la supervivencia del país depende de la fuerza que tengan los conservadores para enfrentar una lucha terrible, terrible y dolorosa, afirmó.
En Birmania, al menos 18 personas murieron este fin de semana durante la represión de movilizaciones contra el golpe de Estado. Un golpe que hoy cumple un mes.
La Junta Militar advirtió durante días que endurecería la represión de unas protestas que considera ilegítimas. Ayer las fuerzas de seguridad actuaron con violencia contra los manifestantes, algo que fue condenado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
De acuerdo con la información recopilada por esa institución, en al menos 6 ciudades, las fuerzas de seguridad dispararon fuego real contra multitudes que protestaban pacíficamente.
Según la organización birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, desde el golpe de Estado murieron 30 personas durante la represión de las movilizaciones. Además, la ONU lleva el registro de más de 1.000 personas arrestadas de forma arbitraria en el mismo periodo.
Casi 100 migrantes que intentaban llegar a Europa por mar fueron socorridos ayer frente a las costas de Libia. Otros 20 se encuentran desaparecidos.
Guardacostas de la Marina Libia socorrieron a los migrantes, en su mayoría africanos, y los llevaron a la base naval de Trípoli. Un equipo de la Organización Internacional para las Migraciones se hizo cargo de ellos.
Dos de los migrantes socorridos se encontraban en estado crítico, por lo que fueron trasladados a un hospital de la capital. Otros 20 permanecían desaparecidos.
A su vez, en el Mediterráneo Central está haciendo rescates un barco de la organización civil alemana Sea-Watch. En los últimos 5 días rescató a 361 personas que viajaban en sus embarcaciones.
Hace tiempo que no poníamos la atención en este fenómeno, sin embargo, continúa. Fíjense estos números que tiene Romina ahí.
Bueno, más de 1.200 migrantes murieron en 2020 en el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Ya seguimos con otras noticias. 7:23.
Volvemos al panorama nacional.
En el día de hoy se abre el llamado corralito mutual.
A través de un decreto con fecha 15 de diciembre, el Poder Ejecutivo resolvió que usuarios de los prestadores de salud podrán cambiarse de institución asistencial entre marzo y diciembre. En cuanto a los requisitos establecidos por el decreto, se destaca que los usuarios deben permanecer 2 años recibiendo atención en un prestador para luego poder concretar el cambio.
Este mediodía se producirá el cambio de autoridades en la Cámara de Diputados, donde asumirá como nuevo presidente el Frente Amplista Alfredo Frati, en sustitución del nacionalista Martín Lema. Además, serán elegidos los 4 legisladores que oficiarán como vicepresidentes.
Tras la asunción de Frati, veterinario y productor rural del Movimiento de Participación Popular, representante por Cerro Largo, a las 17:30 se reunirá la Asamblea General para abrir el segundo periodo de la 49ª legislatura.
El Plenario Nacional del Frente Amplio decidió el sábado postergar el Congreso Nacional y las elecciones internas para el segundo semestre del año debido a la emergencia sanitaria.
Según informó el Observador, el Congreso será en septiembre y las elecciones en noviembre.
En la declaración del plenario se felicitó el arribo de las primeras dosis de las vacunas contra COVID-19, aunque se consideró que llegaron tardíamente, producto de errores del gobierno que nos llevan a ser el último de la región. Dice el texto que además exhorta a toda la población a vacunarse.
El pronunciamiento rechaza lo que considera el programa restaurador que ha puesto en marcha el gobierno con las transferencias de ingresos de trabajadores y pasivos hacia los sectores más concentrados, la desestatización y privatización. La declaración culmina con un llamado a firmar a favor del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se aprobó el año pasado.
7:25 son ahora.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El déficit fiscal se situó en 5,8% del Producto Bruto Interno en los 12 meses cerrados en enero. Eso implicó una mejora de 2 décimas respecto a la medición de diciembre, según los datos publicados el viernes por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El equipo económico, en su última proyección pública, señaló que espera terminar 2021 con un rojo en las cuentas públicas de 4,3% del PBI, o sea, 2 décimas por encima de lo previsto en el presupuesto quinquenal.
El salario real de los trabajadores cayó en enero 1,85% frente al mismo mes del año pasado.
Según el INE, en el caso de los empleados privados, el retroceso fue de 1,16%, mientras que en los funcionarios públicos fue de 3,08%.
¿Y si ahora tomamos un periodo más largo, si tomamos el año?
Bueno, en los últimos 12 meses, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores fue de 2,35%.
7:26.
Cerramos con otras noticias.
La justicia de Salto condenó a integrantes de una banda de narcotraficantes y formalizó también con prisión a otros 13.
Estas 21 personas habían sido capturadas el jueves de la semana pasada. La policía les incautó drogas, armas, municiones y autos y motos que habían sido robados. El jefe de policía de Salto, Carlos Ayuto, indicó al país que los integrantes de la banda se dedicaban al narcotráfico y las rapiñas.
Luego de una tentativa de femicidio ocurrida en Fraiventos, la pareja de la víctima fue formalizada por la autoría del ataque.
La agredida de 40 años, a quien se presume que es su pareja, un hombre de 71 años, le disparó con un arma de fuego y una bala le ingresó por el cuello. La mujer pidió ayuda a sus hijos y a los vecinos para ser trasladada. Fue intervenida quirúrgicamente y está en recuperación.
7 y 28 son ahora. Seguimos con las noticias, vamos ahora por los números. Romina tiene,
sopa de números.
En principio tiene una cantidad de números. Supongo que tendrá piedad y simplificará un poco la cosa. Porque, claro, tenemos lo que ocurrió el viernes en los mercados de cambios, el balance de la semana y también el balance del mes.
Sí, ¿todo simplificamos? ¿Te parece?
Bueno, a ver cómo te va.
Bueno, les cuento. En el mercado local el dólar bajó el viernes, bajó muy poquito, apenas 0,03%, y el interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 145. En febrero, ¿qué pasó con el dólar en febrero? Bueno, subió 2,05% y es la mayor suba mensual desde mayo de 2020. Si miramos en lo que va de 2021, tenemos que el dólar lleva una suba acumulada de 1,9%. En pizarra del Banco República, el billete verde, les cuento que cerró el viernes a 42 pesos para la compra y 44 pesos con 40 para la venta. ¿Qué pasó en la región? Bueno, en Brasil la divisa estadounidense el viernes subió y se ubicó en 5 reales con 530. En el mes, el dólar en el país norteño aumentó 1%. En tanto, en Argentina, ahí, si miramos por ahí y empezamos con los datos del viernes, tenemos que el oficial subió el viernes. El dólar oficial subió el viernes y se situó en 89 pesos con 83. Y si miramos qué pasó en el mes, tenemos que en febrero el dólar oficial aumentó 2,86%. ¿Qué pasó con el paralelo? Bueno, el viernes subió y cotizó en 146 pesos. Y en febrero el dólar paralelo disminuyó 4,57%. Por último, vamos al viejo continente. Allí el euro bajó el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2082.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.